Continuamos con asignaturas de primer curso. Tiempo ahora para Fundamentos de Metodología Científica. Vamos a hablar de esta asignatura de primer curso con la profesora María José Albert Gómez. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches, María José.
Si le parece, en este primer espacio, aunque en la guía hemos puesto que vamos a hablar del método descriptivo, lo haremos más adelante, y comenzamos con una presentación de la asignatura. ¿Le parece, profesora?
Sí, y además no solo una presentación, sino bueno, pues agradecer a estos alumnos que se han matriculado en nuestra universidad, y sobre todo los alumnos que han elegido la Facultad de Educación, porque seguro que será un acierto en su vida profesional. Entonces, dicho esto, dándoles a todos la bienvenida, pues vamos a hacer un pequeño síntesis, una síntesis de lo que consta la asignatura, esta asignatura que a muchos alumnos les asusta por aquello de Fundamentos de Metodología Científica. Bueno, la asignatura, como ya habrán podido comprobar en el libro y en el programa, tiene 5 unidades didácticas con 25 temas. Entonces ellos verán que la naturaleza de los temas son distintos. Hay una primera unidad didáctica en la que son 5 temas, que son pues conceptos cortos, conceptos de lo que es el mundo científico, lo que es un vocabulario de metodología científica. Y luego hay una segunda unidad didáctica que esto les descentra un poco más, porque ven que son temas como muy globales, que son los métodos de investigación, a los cuales dedicamos a cada método un tema. A todos los alumnos les interesa, aunque ya sea algo que veamos un poco más adelante, el famoso examen. Bueno, pues así, aunque lo trataremos con más profundidad en otro momento, decirles que en este primer examen, cuando llegue en febrero en su momento, van a entrar los 12 primeros temas. Y digo esto porque la forma de estudio de la asignatura es distinta dependiendo que sean unidades didácticas de conceptos pequeños a cuando son unidades didácticas, como es el caso de la segunda, que es desarrollo de temas. Entonces, por eso he hecho esta pequeña introducción de cómo va a ser el examen, un poco para centrarlos. En esta primera unidad didáctica, en el que son todos pues el sentido actual de la ciencia, la evolución del término ciencia, que son todos conceptos científicos, pues el alumno debe buscar esa definición. El alumno debe intentar extraer de todo este compendio de información, porque el libro es un libro muy científico, es un libro muy denso, es un libro bueno, pero que a veces a los alumnos les resulta un poco duro por la terminología que utilizan. Entonces yo les diría que busquen las definiciones, busquen aquello que les aporta una información y lo demás simplemente lo lean. Por ejemplo, deben de buscar cuál es la definición de método, deben de buscar cuáles son esas características del conocimiento científico, es decir, cosas que ellos extraigan de toda la información algo que les diga lo que es, que ellos al final de estudiar se pregunten, bueno, a ver, ¿qué diría yo si me preguntan qué es el método científico? Eso sería un poco la forma de estudiar estas preguntas cortas, además porque esa va a ser la forma en la que se lo vamos a preguntar en su momento en el examen. Entonces, repito, en esta primera unidad didáctica, buscar información sobre definiciones concretas de lo que ahí se dice.
Y cuando ya entramos en la segunda unidad, en esos métodos generales de investigación, profesora, ¿qué sugerencias nos
puede dar? Bueno, ahí es completamente distinto la forma de estudio. Además es que el examen no es casual. En el examen hay dos tipos distintos de examen, una primera parte que son estas preguntas cortas y en una segunda parte es el desarrollo de los temas. No es casual, es que para nosotros es importante la capacidad de síntesis y la capacidad de análisis del alumno. En unas preguntas cortas, el alumno tiene que ser capaz de expresar de una forma breve una idea. Sin embargo, en el desarrollo de los temas, el alumno tiene que ser capaz de explicar, escribiendo de una forma más extensa, un tema. Entonces, ¿cómo estudiar esos temas? Pues, aunque sea el desarrollo de un tema, y sobre todo que esta asignatura es Fundamentos de Metodología Científica, toda la ciencia debe tener un proceso sistemático. Y además que al alumno le ayuda para después ponerse a estudiar. Es decir, tiene un sistema, un método, una forma de hacer. Y yo creo que para los alumnos de primero, que todavía están aprendiendo a estudiar, la forma de hacerlo es hacerse un esquema. Entonces, ¿qué puntos más importantes tratamos en los métodos? Pues a modo de general, aunque luego pudiésemos ver cualquiera de los métodos, uno de ellos un poco más concreto, yo creo que como indicativo les puede servir los esquemas que están al principio de cada uno de los temas del libro, del método histórico, el método descriptivo, en la primera hoja hay un breve esquema. Eso les puede servir para que ellos vayan y tomen nota de esos puntos y luego desarrollen. Pero de una forma general, y a lo mejor que a ellos les llega un poco más, yo diría lo primero es la definición de lo que es el método que vamos a estudiar. Por ejemplo, en el método descriptivo, pues ¿qué es el método descriptivo? ¿Qué significa o qué es la descripción? O sea, lo primero, evidentemente, ¿qué es ese método? Después, otro punto importante es ¿cuándo utilizamos ese método? Si vamos a investigar en educación, no todos los problemas educativos precisan del mismo método, dependiendo la naturaleza del fenómeno educativo que queramos estudiar, utilizaremos un método u otro. Luego decir cuándo utilizarían ese método. Puesto que la casuística es muy distinta y los métodos son muy distintos, a pesar de que hay unos puntos a seguir en el método científico generales para todos los métodos, cada método, por su propia naturaleza, tiene unas fases importantes. Luego el alumno debe buscar dentro de cada método sus fases importantes. No me sirven las fases generales del método experimental, que todo el mundo, cuando le dices fases del método, te plantan las del método experimental, que son las generales en investigación. Sino el método histórico tiene sus fases, el método descriptivo tiene las suyas.
Y podemos, como nos comentaba, pues seguir el estudio de cada método por esa introducción que tiene cada uno de esos grandes métodos en el libro, que se llama además como la asignatura Fundamentos de Metodología Científica. Y después ya cada uno de los desarrollos ya vamos siguiendo las pautas que ahí nos indican y vamos haciendo nuestros propios esquemas de trabajo. ¿Puede ser un buen método?
Sí, además es que yo creo que siempre es mucho mejor, aunque uno se haga su propio esquema, que memorizar un esquema que se le impone. Porque evidentemente si tú memorizas algo, el recordarlo te es mucho más difícil. Pero si tú elaboras tu propio esquema, lo que sí es importante es no olvidar los puntos claves en nuestro propio esquema. Pero que si nosotros lo llamamos fases, él los puede llamar pasos. Es decir, pero el alumno que utilice la terminología que él quiera para recordar este esquema.
Bien, ponemos si le parece un ejemplo concreto y trabajamos el método descriptivo. ¿Le parece para que un alumno de primer curso que se enfrenta por primera vez al estudio a distancia y además esta asignatura que tiene un nombre que puede asustar un poquito, pues que vea lo sencillo que puede ser el desarrollar el estudio si se empieza a estudiar desde el primer día? Ponemos este ejemplo, el método descriptivo, profesor Albert Gómez.
Sí, vamos a ver, hemos dicho que lo primero es definir el método. Es decir, nosotros buscamos la definición de lo que es el método descriptivo. Y para definir el método descriptivo, nada mejor que irnos a la raíz etimológica del término, de lo que es el término describir. Entonces nosotros podríamos decir como la definición que describir es definir imperfectamente una cosa. No por sus predicados esenciales, sino dando como a un modo de idea general de sus partes o sus propiedades. O sea, nosotros describir es ir fijándonos en todos los detalles que tiene una cosa. Vamos a imaginarnos que queremos hacer una investigación con el método descriptivo de cuál es el comportamiento del niño, esta tan traída y tan llevada situación de los hijos únicos, si son egoístas. Vamos a imaginarnos que nos vamos a una aula de preescolar y queremos ver cuál es el comportamiento de estos niños. Nosotros tenemos que describir el comportamiento de los niños. ¿Y qué hacemos? Pues es ir definiendo imperfectamente cómo se comporta el niño, qué hace, cómo se mueve, cómo actúa, cómo. Eso es lo que es definir, es decir, de una forma imperfecta, dando un modo de idea general de lo que se está haciendo. Después, un poco, una vez que lo hemos definido, hacemos un bagaje, es decir, una explicación un poco más amplia. El método descriptivo pues intenta describir esa realidad mediante una observación sistemática y metódica, localizando en esa observación una serie de dimensiones o variables que son importantes para esa realidad. Es decir, tenemos que localizar o tenemos que decir en esa descripción del comportamiento del niño todo aquello que nos va a aportar cosas para el estudio que estamos haciendo. No nos importa si se mete la mano en el bolsillo y saca un pañuelo, pero sí si es egoísta, si se pega con sus compañeros, si no comparte. Es decir, aquello que nos va a aportar algo. También diríamos del método descriptivo que este método actúa en los niveles de la investigación aplicada y activa y se utiliza sobre todo cuando se trata de estudiar por primera vez un caso específico. Es decir, cuando lo que se pretende es hacer un estudio exploratorio, puesto que se realiza o lo que hace es hacer como un modo de geografía de los datos que van a ser importantes, es decir, a un modo de vista de pájaro de lo que después vamos a considerar como es importante. Todo esto sería un poco lo que es la definición del método descriptivo, cuándo se utiliza y por qué. Ahora, la segunda parte, hemos dicho que era los pasos que se deben seguir. Bueno, pues el método descriptivo, a pesar de que después de hacer una investigación con el método descriptivo nosotros tengamos que hacer un informe a la investigación, con lo cual daríamos otra serie de pasos a seguir, lo que sí es importante en el método descriptivo es primero la definición del problema. Esto es muy general para todos los métodos, definir el problema al que vamos a investigar es importante. Después, la descripción de ese problema, la evaluación del mismo y la interpretación de esos datos. Si tratásemos el método histórico, veríamos que los pasos a seguir eran otros. Pero entre método descriptivo, las fases son la definición del problema, la descripción, la evaluación y la interpretación. Otro factor importante que en todos los métodos, voy a ir haciendo referencia a lo general y luego voy a lo particular en cada método, otro punto que deben tratar los alumnos es si el método tiene algún problema. Los métodos tienen, aparte de que puedan ser muy buenos para un problema determinado, pueden tener un problema que el investigador debe conocer y cómo controlar ese problema, porque si no, su investigación puede estar sesgada o no puede ser totalmente real. Entonces, por ejemplo, el problema de método descriptivo es que el control de las variables que pueden intervenir. Entonces, nosotros debemos intentar controlar esas variables que de alguna forma nos van a intervenir en la investigación y que previamente no habíamos contado con ellas. Entonces, todo eso lo tenemos que controlar. Puesto que hay una serie de factores cuando tú haces una investigación con los que no cuentas y que luego te surgen. Entonces, tú tienes que intentar controlar en la medida de lo posible todas ese tipo de variables. Después, ¿cómo lo solucionamos? Pues haciendo una especie, un modo de estudio multidimensional, es decir, cruzando esas variables. Si, por ejemplo, vemos que el niño pues se comporta de una forma determinada, pero puede ser que sea porque no conoce al investigador o a la persona que está dentro de la clase, nosotros, y no hemos contado con que el niño se podía sentir intimidado por una persona extraña, pues lo primero, o bien metemos la figura de otro investigador para el niño le sea familiar, o hacemos que sea el propio el profesor el que lo observe, y después se cruza esta información. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, porque si no tenemos en cuenta estas variables, estas variables que inciden, puede ser que lleguemos a conclusiones que no son debidas en realidad a las propias variables, sino a toda esta incidencia.
O sea que a la hora de ir estudiando cada uno de los métodos tenemos que fijarnos en cada uno de esos puntos y cada uno de esos aspectos, porque cada método es distinto, aunque tengamos que trabajar sobre una estructura de carácter más o menos general. Por lo que nos está contando, es una asignatura fundamental y fundamentante para el desarrollo de esta carrera, de esta licenciatura en pedagogía. Si le parece, podríamos trabajar un poco más esas pautas generales de estudio y también alguna referencia si hay cuadernillos de evaluación o cómo desarrollar ese estudio día a día, porque imagino que es muy importante ponerse ya desde el mes de octubre a estudiar y preparar la asignatura, profesor Albert Gómez.
Bueno, en cuanto a bibliografía, siempre es bueno consultar otros libros, otros manuales, y de hecho es que en cada tema pues hay una bibliografía recomendada. Pero yo no les abrumaría a los alumnos, yo les diría que el libro, estudiándose lo que hay bien en el libro, el alumno puede aprobar la asignatura. Bien, es verdad que en algunas situaciones, como son términos un poco pues desconocidos para ellos, tenemos que acudir a algún sitio que nos aclare. Hay un diccionario, que es el diccionario de filosofía de la ciencia de hoy, de Dickinson, en el que vienen casi todos, yo me atrevería a decir, digo casi, porque a lo mejor algún se me escapa, pero la mayoría de los conceptos que ahí utilizamos vienen en este diccionario muy bien aplicado. Luego es un diccionario de consulta para el alumno que le puede venir bien para aclarar terminología. Con respecto a las unidades, a las pruebas de evaluación, sí, existen pruebas de evaluación que son, a pesar de que son importantes para que el tutor evalúe al alumno, y porque como los alumnos saben o deben saber, esas pruebas de evaluación las corrigen los tutores, y luego los tutores mandan un informe a la profesora de la sede central, pero también les guíen su estudio, porque ellos pueden ir comprobando cómo va la evolución de su estudio y el ritmo, porque cada prueba de evaluación a distancia tiene unos temas determinados. Entonces, si ellos se planifican, pues evidentemente les puede indicar cómo van. Y luego es que las preguntas que hacemos en esos cuadernillos pues son muy similares a las que luego pueden salir en los exámenes, del mismo estilo. No digo que vayan a ser las mismas, porque ha habido años que los alumnos me han dicho, es que esa pregunta no estaba en el cuadernillo de evaluación. No, claro, evidentemente no. Pueden estar, pueden no estar, pero son de ese estilo, de ese estilo. Lo que no hay en las cuadernillas de evaluación es el método. Los métodos de investigación no vienen un método, no te preguntan un método. Por eso yo hago hincapié a los alumnos que se hagan sus propios esquemas y que vayan completando estos esquemas para guiarles en el estudio.
Además, me comentaba en otras ocasiones que es muy importante precisamente el conocer esos términos sobre los que estamos estudiando y que estamos trabajando, porque muchas veces todos nos parece que entendemos las palabras, pero en este caso estamos hablando de fundamentos de metodología científica. Tenemos que tener muy claros cada uno de los conceptos sobre los que estamos trabajando.
Sí, en realidad los alumnos los que más les cuesta, lo que más trabajo les cuesta es el comprender esos términos. Y claro, es que es un primer año, es una asignatura de primero y es la primera vez generalmente. Bueno, hay alumnos que no eligen esta asignatura la primera y eligen otras, y cuando llegan a ellas muchos de estos términos ya los conocen. Pero supongamos el alumno que se matricula por primera vez en nuestra facultad y tiene esta asignatura, pues son términos que no los ha oído nunca, y si los ha oído no ha profundizado. Entonces, el conocer el término nos va a ayudar a profundizar después en el aprendizaje. Entonces, claro que es muy importante que esos términos pues los tengan claros, y si en algún momento en el libro no les quedan lo suficientemente claros, pues que acudan a este diccionario, que lo van a tener ahí la solución a muchos, muchos de esos términos.
Bien, ¿alguna sugerencia sobre la relación alumnos-profesores en este sistema a distancia? Insisto en estos temas porque son alumnos de primero y muchas veces es su primer contacto con la enseñanza a distancia. ¿Qué sugerencias nos puede dar ya más prácticas de cómo ponernos en contacto con los profesores tutores, con los profesores de la sede central?
Yo me alegro que me hagas esta pregunta porque todos los años surgen un montón de problemas con este tema. Entonces, primero decirles que es su primer contacto. Digo su primer contacto pues por un orden establecido. No quiere decir que ellos no puedan dirigirse a mí por primera vez antes que a su tutor, no. Pero como primer contacto, y creo que la forma más fácil para cada alumno, es la figura de su tutor. En los centros asociados están los profesores tutores y tienen clases durante determinados días al día para que ellos puedan hacer sus consultas. Es importante que se pongan en contacto con su tutor, aunque no puedan asistir a las tutorías, porque evidentemente habrá alumnos que no pueden asistir a las tutorías, pero es que están en la universidad adecuada, porque si pudiesen asistir a las tutorías, podrían dar una presencial. Bien, esos alumnos que no se agobien, pero sí deben ponerse en contacto con su tutor, porque las pruebas de evaluación a distancia las corrigen los tutores. Y un trabajo práctico, que ya hablaremos de él, que está en la segunda parte del curso, es decir, en la segunda parte del curso, que también lo tienen que entregar sus tutores, lo tienen que corregir sus tutores. Entonces, tienen que ponerse en contacto con ellos por carta o con la presencia una vez o dos veces a lo largo del curso para ver en qué fechas tienen que entregar a sus tutores esos trabajos. Pero luego, todos los miércoles, de 4 a 8, tanto profesor López Barajas como yo estamos a su entera disposición y tienen en la guía del curso los horarios de guardia, los teléfonos a los que puedan acudir. Entonces, sin ningún tipo de miedo, pueden llamarnos y consultarnos cualquier cosa, incluso ayúdeme a hacer el esquema de este método que no sé cómo hacerlo y no puedo asistir a las tutorías. Bien, pues para eso estamos, para ayudarle.
Bien, pues muchas gracias, profesora María José Bergómez, y hasta un próximo encuentro aquí en la radio, que seguiremos tratando distintos aspectos de esta asignatura, Fundamentos de Metodología Científica de primer curso. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros.